Muy buenos días de nuevo. En este momento buscamos el Santo Evangelio según San Juan. Estamos en capítulo 1. De nuevo en Juan capítulo 1. Juan, claro que Juan viene después de Lucas. Y hemos estado estudiando el capítulo 1 de Juan. Y en este momento vamos a leer, empezando con versículo 29 hasta 34. Empezando en versículo 29 en Juan, capítulo 1, el Cordero de Dios. Versículo 29, se nos dice, empezando con versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A veces se descuidan las disciplinas espirituales. A menudo se descuidan el ayuno, la meditación, la vigilancia. Pues de nuevo se descuidan muchas veces las disciplinas espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste sobre un versículo específico en la Biblia? Por ejemplo, y una disciplina espiritual importante se llama vigilancia, la vigilancia. Vigilancia es el acto vigilante de estar preparado para evitar ser tomado por el enemigo. Y somos mandados a estar alertos y vigilantes. Debemos velar y estar preparados para el regreso del Señor. La Biblia nos dice que debemos velar en oración y la Biblia nos dice que debemos estar atentos en nuestra batalla contra la tentación y el pecado. Se nos dice en Mateo 26, 41, se nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos estar de alerta y no debemos Él está diciendo que es importante la vigilancia y no debemos ni tocar ni jugar con el pecado. Este es peligroso. Hay que tener mucho cuidado de jugar con el pecado. La vigilancia, el estado de alerta y la vigilancia requieren que prestemos atención al engaño y a la maldad de pecado. Y sin embargo, cuando estamos vigilantes, debemos saber que si confiamos en nuestras propias fuerzas, entonces fracasemos miserablemente. No podemos confiarnos en nuestras propias fuerzas. Si hacemos esto, fracasaremos miserablemente. El hombre pecador no es el suficientemente fuerte en sí mismo para protegerse del pecado. Debemos, entonces, poner nuestra vista en Jesús. Debemos mirar a Jesús. Necesitamos mirar a Jesús, que quita el pecado. Y encaja muy bien que Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor, el que hablaba y hablaba del pecado, encaja muy bien que fuera él quien dijera. Él dijo, aquí está él. Juan dijo, aquí está él. He estado predicando sobre el pecado y tu necesidad de arrepentirse del pecado, y aquí está aquel a quien debes mirar. Aquí está él. Aquí está el que debes mirar. Versículo 29, se nos dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si recuerdas en Juan 1, 19, hasta Juan 2, versículo 12, esta sección de las Escrituras, Juan, en esta sección, Juan presenta el comienzo del ministerio terrenal de Cristo en 7 días. Y lo hace en 7 días, en un periodo de 7 días. Y él está hablando de la creación. En el día 1, en los versículos 19 al 28, vimos al apóstol Juan presentando cómo era realmente el ministerio de Jesús, y lo hace al destacar el ministerio de Juan el Bautista. Pero en el día 2, nuestro texto de hoy, en día 2, Juan el Bautista ve a Jesús. Juan el Bautista ve a Jesús y él dice, he aquí, mira, presta atención. Juan el Bautista estaba esperando a Jesús y aquí está. De nuevo, Juan dice, he aquí. Antes de este punto, Juan el Bautista ya había conocido a Jesús. Es para tener un entendimiento cronológico. Esto es después de que Jesús ya había sido bautizado y después de haber sido tentado 40 años y 40 noches en el desierto. Y no vemos esto en el Evangelio de Juan, pero esa es la deducción correcta cuando armonizamos y leemos los Evangelios. Cuando leemos todos los Evangelios, esa es la deducción correcta. Jesús viene a Juan el Bautista en este día segundo, no para ser bautizado, porque Juan el Bautista ya había bautizado a Jesús. Y recuerda, porque es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, él puede gritar y decir, miren, aquí está. Él puede. La razón es que Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Y en el bautismo de Jesús, Juan el Bautista literalmente obtuvo un asiento de primera fila para escuchar lo que dijo Dios el Padre acerca de su Hijo. Se nos dice en Mateo 3, 13 al 17, se nos dice, entonces Jesús vino del Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista estaba junto allí. Juan el Bautista vio él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Entonces, en los versículos 19 al 28, todas estas cosas que Juan el Bautista había dicho allí, Juan no está hablando en general. Por ejemplo, en el versículo 20, cuando Juan el Bautista dice, y cuando Juan dice, Juan el Bautista dice, no soy el Cristo, porque muchas personas pensaron que tal vez era el Cristo y le pidieron. Y Juan el Bautista dice, no soy el Cristo. Y no es como si quiera decir, No es como él estaba diciendo, bueno, no lo soy, pero tal vez ese tipo lo sea. Pero él sabía con ciertísimamente quién era. Y si alguien me preguntara, ¿eres Michael Jordan? Yo diría, claro que no. Y sí, yo juego basquetbol, pero no soy Michael Jordan. Pero yo conozco a él, porque Juan el Bautista conocía a Jesús. Y por eso él podía decir que yo no soy el Cristo, porque ya le conocía. De nuevo, Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo, pero él sabe específicamente quién es. Y podemos verlo en versículo 27 al 28. Él sabe con absoluta certeza que es Jesús. Eso es porque escuchó la voz del Padre, escuchó lo que el Padre dijo. Este es mi hijo. Juan el Bautista sabía con absoluta certeza que es Jesús. Y de nuevo, eso es porque escuchó la voz del Padre y escuchó lo que el Padre había dicho acerca del Hijo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la declaración formal del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Juan el Bautista tuvo el privilegio de hacer la declaración formal de Jesús y lo hace. Y fíjate, cuando Jesús llega a la escena aquí, ¿tú ves su soberanía en exhibición? Piensa en este momento y en cuán perfecto es el calendario del Señor. El día 1, Juan el Bautista estaba esperando, dijo, yo no soy el Cristo. Y día 2, Jesús llega. El día siguiente, Jesús llega a la escena. El calendario del Señor es perfecto. Es interesante y necesitamos todos saber que el calendario del Señor es perfecto. Muchas veces tenemos dificultades con esperar en el Señor, pero el calendario del Señor siempre es perfecto. Y vemos esto en las Escrituras. Y el momento perfecto es cuando Dios escoge hacer las cosas. Dios envió, el Padre envió Jesucristo al mundo en el momento perfecto. Y muchas veces en nuestras vidas cuestionamos el calendario de Dios. Decimos, ¿por qué está ocurriendo así o cuándo vas a ayudarnos? Pero sabemos que en las Escrituras el calendario del Dios siempre es perfecto, 100%. Y es un ejemplo perfecto aquí, que el calendario del Señor es perfecto. Dice Juan el Bautista, día 1, yo no soy el Cristo. Jesús viene. Y día 2 dice, he aquí, está aquí, es aquel. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que dice Juan el Bautista. Hay muchos, muchos títulos dados a Jesús en las Escrituras y con razón. Quizás el nombre más humillante dado es el Cordero de Dios. Pero se llama Rey de Reyes, Señor de Señores, Pan de Vida. Hay muchos títulos. De nuevo, quizás el nombre más humillante dado es el Cordero de Dios. Y esto es lo que vemos en nuestro texto, el Cordero de Dios. Esto, cuando dijo esto Juan el Bautista, tiene significado increíble para la gente cuando lo escucharon. El Cordero de Dios. Todo el pueblo judío sabía que los corderos se usaban para el sacrificio. Y ellos lo sabían. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, probablemente Hay tres lugares y tres eventos en los que la gente habrían pensado. Primero, sus mentes habrían pensado en Abraham y Isaac en Génesis 22. ¿Qué pasa en Génesis 22? Dios le ordena a Abraham que entregue a su hijo, su único hijo, que le sacrifique como ofrenda en el monte Moría. ¿Y qué sucede? Mientras subían la montaña, Isaac le dice a Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le responde diciendo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Génesis 22, 9 al 14, se nos dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Por cuánto no me rehusaste tu hijo, tu único? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre. Esto es lo que sucede. Esto pensaron en esto los judíos. He aquí el Cordero de Dios. La segunda cosa. Segundo, sus mentes habrían pensado en la Pascua. En el Éxodo. En la Pascua. En cada Pascua sacrificaban corderos, miles de corderos. Y como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Habrían pensado en la Pascua. Mientras los israelitas estaban en la esclavitud de Egipto, la décima plaga se desataría sobre todos en Egipto. Habían 10 plagas y los primeros 10 plagas. Y en la décima plaga se desataría sobre todos en Egipto. Dios herirá al primogénito de todos en Egipto. Y la razón es porque todos son pecadores, incluso los israelitas. Pero Dios en su misericordia dice a los israelitas, tú puedes escapar mi ira. Hay que sacrificar el cordero y toma la sangre en la puerta. Cuando veo la puerta, yo sigo adelante y no mato a sus hijos. Es el segundo lugar de las mentes. Tercero, sus mentes habrían ido a Isaías 53. Isaías 53, versículo 7. Este capítulo maravilloso. Incluso hoy en día se descuidan este capítulo. Hoy en día los judíos. Y pueden ver videos de cristianos en Israel hablando a los judíos diciendo, ¿por qué no lees 53? Cuando una persona lee capítulo 53 de Isaías, es obvio que habla de Jesús. En 53:7 se nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus traslicadores. Enmudeció y no abrió su boca. Tres veces sus mentes. Génesis 22, la Pascua y Isaías 53. Y nota que Jesús, nota lo que dice Juan el Bautista. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios. No es un Cordero que debe contarse entre los millones de otros Corderos que han sido sacrificados hasta este momento, sino es el Cordero de Dios. Todos esos corderos de los que acabamos de hablar estaban señalando al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesús, el Cordero que tuvo que ser sacrificado porque nos hemos descarriado. ¿Y qué hace este Cordero de Dios sea diferente de los otros corderos que vemos a lo largo de las Escrituras? Mira la segunda parte del versículo 29, que dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el Señor Jesús, quita los pecados. Esos corderos sacrificados en el Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, pero no quitaron el pecado, no. Solamente cubrían el pecado. Tal vez en tu lectura de la Biblia te hayas hecho la pregunta, ¿por qué Dios requirió el sacrificio de animales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No fue lo solo algo arbitrario que Dios instituyó sin razón? No. Los instituyó para mostrar la gloria de su Hijo. Es por eso que los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Hebreos 9:22 se nos dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Debe haber un sacrificio para expiar el pecado. Lo vemos en las Escrituras inmediatamente después de la caída. ¿Qué pasa? Adán y Eva, en capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva pecan en el jardín y inmediatamente, ¿qué hace Dios? Aparte de instituir el pacto de gracia, inmediatamente mata animales y provee ropa para Adán y Eva para cubrir su vergüenza y su pecado. Para cubrir su vergüenza y su pecado. La sustitución del animal por el pecador mostró que el pecado puede ser cubierto y la ira de Dios puede ser satisfecha por medio de la sustitución. Los animales eran inocentes, pero esos sacrificios de animales nunca podrían quitar el pecado. Nunca. Estaban apuntando más allá de sí mismo a Jesús, el Cordero sacrificado que de hecho quita el pecado de su pueblo. Los elimina en cuanto está lejos del oriente del occidente, lo que significa que los elimina en absoluto. Esto es lo que significa, porque se nos dice lejos del oriente es cuanto está lejos el oriente del occidente, y significa que los elimina en absoluto. En Salmo 103 está hablando. Cuando Jesucristo, cuando se murió, murió para quitar todo pecado y para satisfacer la ira de Dios contra el pecado de su pueblo. Aquí se nos dice en 1 Pedro 1, 18 al 19. Subiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios, Jesucristo, es el Cordero sin mancha y sin pecado. Su preciosa sangre quitó nuestros pecados. Él es Cordero sin mancha y sin defecto, porque Él es sin pecado. Él nunca pecó. Tal vez has pensado, yo veo en las Escrituras que Jesús murió por su pueblo. Qué bueno, pero tú sabes, hay otras personas que han muerto por otras personas en la historia. Esto sucede a menudo. A veces leemos una historia de un marido que muere por su esposa, o un padre muere por sus hijos, o algo así, o en el ejército un soldado muera. ¿Y por qué es diferente la muerte de Jesús? Y la razón es porque las otras personas, cuando mueran, las otras personas, la diferencia es que no eran sin pecado. Jesús, sí, era sin pecado. Y las otras personas, sí, merecían morir. Sí, había coraje. Pero, en última instancia, hablando bíblicamente, merecían morirse, no podían soportar ni satisfacer la ira de Dios, pero Jesús sí. Y Jesús sí lo hizo, porque Jesús era él y él es el Cordero sin mancha, sin pecado, nunca pecó. Y hemos escuchado esta ilustración antes. Todas las personas que han existido y en la pantalla, si escribimos simplemente los pensamientos, no los hechos, simplemente los pensamientos, cada persona correría afuera porque hemos pensado cosas tan malvadas y no queremos que nadie lo sepa. Pero tú sabes quién no saldría, Jesús. Y la razón es porque Jesús nunca pecó. Nunca ni tuvo un pensamiento pecador. Es el Cordero sin mancha, sin pecado, que quita el pecado. Y quizás estés aquí hoy y tengas pecados horribles en tu pasado. Pecados de los que te avergüenzas tanto que dices, no hay manera de que Jesús pudiera haber muerto en esa cruz y quitado mis pecados. Yo sé lo que estás diciendo, lo sé lo que dicen las Escrituras, pero no hay manera que Él pudiera haber hecho esto. Permítanme animarte diciéndote que estás completamente equivocado. Estás tan equivocado de eso. Si pones tu fe en Él, Él quita tu pecado. Pero eso no lo recuerda. Y por eso Jesús murió, para quitar nuestro pecado. Y esto contradice en gran medida el liberalismo teológico que dice que Jesús vino aquí solo para que pudiera ser un ejemplo para nosotros. Sí, pues esto es erróneo. Muchas personas simplemente dicen que era un ejemplo y buen maestro. Sí, Él es nuestro ejemplo. Sí, es cierto, pero hay mucho más. Hay mucho más. Hay razones múltiples, mucho más. El Cordero de Dios que sí es el nuestro ejemplo, pero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista menciona el pecado del mundo, la pregunta es, ¿por qué está hablando de términos singulares? No dice los pecados, dice el pecado del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que simplemente hay un pecado? No. Alexander McLaren expone sobre esto. Es un pastor escocés. El pecado del mundo, como si toda la masa de la transgresión humana estuviera unida en un bulto negro y horrible, y puesto sobre los hombres inquebrantables de este hombre, mejor que puede soportarlo todo y quitarlo todo. Tu pecado, y el mío, y el de cada hombre, todos fueron puestos sobre Jesucristo. Considera esto. Esto es lo primero que se identifica con Jesús. Que Él quitaría el pecado del mundo. Quiero aclarar algo aquí. Cuando decimos que Cristo quitó nuestro pecado, no queremos decir que no volvamos sin pecado. No es lo que está diciendo. Cuando decimos que quita el pecado del mundo, no significa que somos perfectos. No significa que estamos viviendo vidas perfectas. No. Sabemos que luchamos con el pecado, que pecamos todos los días en nuestros pensamientos y hechos, y también tenemos la carne y la naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos de Jesús quitando el pecado, queremos decir que no somos condenados. sí, merecemos ser condenados, pero Jesús quita la condenación eterna. Esto es lo que quiere decir el texto. Y sigue el texto, dice, Juan el Bautista dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine y bautizando con agua. Hemos visto a Juan el Bautista hacer un excelente trabajo al decir, Jesús es mucho más grande que yo. Esto es lo que dice Juan el Bautista. Dice, Jesús es mucho más grande que yo. Y lo hace aquí de nuevo. Él enumera las razones por las que Jesús es más grande que él. Dos de esas razones ya la hemos visto. Primero, Juan dijo que él es antes de mí en existencia y en el tiempo. En segundo lugar, Juan dijo que él es antes de mí, que quiere decir que él tiene un rango más alto que yo. Y el versículo 31 nos da el razonamiento detrás de los bautismos de Juan el Bautista, y que es para que Jesús pueda ser revelado a Israel. Juan el Bautista podía decir con certeza que reveló a Jesús a Israel. Verso 32, se nos dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Como el profeta enviado por Dios para preparar el camino, Dios le dio a Juan el Bautista una señal para que sabía que Jesús es sin duda el Mesías. Y esa señal era el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Jesús. Y Juan el Bautista realmente nos dice esto en el versículo 33. Él nos dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios le dijo a Juan el Bautista que esta sería la señal. ¿Cuándo le reveló Dios esto? No estamos seguros porque la Biblia no nos dice, pero evidentemente fue una revelación previa dada a Juan el Bautista. Y sabemos que fue antes de este tiempo que Dios se lo reveló. Juan el Bautista tenía revelación especial. Sin embargo, de una manera muy real, esta fue una revelación dada a todos los que habían leído su Antiguo Testamento, porque Dios había revelado allí que el Mesías tendría el Espíritu Santo morando en él como ningún otro. El Antiguo Testamento dejó en claro que cuando viniera el Mesías, él estaría empoderado con el Espíritu Santo. Hay un ejemplo en Isaías 42:1. Se nos dice, he aquí mi siervo. 42 de Isaías. El Padre dijo, he aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Es claro allá? Y también en Isaías 61, versículo 1, se nos dice, Jesús dice en Isaías, y Jesús dice en Lucas, capítulo 4, cuando va en la sinagoga, en el día de reposo, y él proclama abiertamente que él es el Cristo. Y levanta en la sinagoga y lee Isaías 61. Y abre y lee Isaías 61, versículo 1. Se nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estaba clara en el Antiguo Testamento que el Mesías sería empoderado con el Espíritu Santo. Este es que el que bautiza, Juan el Bautista dice, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Ha habido mucha mala teología que ha surgido de esta frase aquí. Cuando dice aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Mucha mala teología de esta frase. Ha habido mucha mala teología. Nuestros hermanos pentecostales, a los cuales amamos, pero ellos dicen que el bautismo del Espíritu Santo o ser bautizado con el Espíritu Santo es algo que solo unos pocos cristianos selectos pueden experimentar. Ellos dirán que en la conversión al Espíritu, se bautiza en Cristo, en el cuerpo de Cristo, y luego, en una experiencia posterior y distinto, Cristo bautizará en el Espíritu Santo. Y el texto simplemente dice que con la venida de Cristo, el Espíritu Santo vendrá a todos aquellos que son de Cristo. No hay grupos separados o grupos diferentes. Como este grupo es más espiritual porque tiene el Espíritu Santo, pero este grupo no. Esto es no lo que dice las Escrituras. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Y el texto simplemente de nuevo dice que con la venida de Cristo, el Espíritu Santo vendrá a todos aquellos que son de Cristo. Y entonces, cristiano, es posible. Y tal vez te preguntas, ¿cuándo fui bautizado con el Espíritu Santo? Y la respuesta es el momento en que creíste. Porque ocurre cuando sucede el nuevo nacimiento. Ocurre cuando crees en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas. Las buenas nuevas empiezan con las noticias malas. Y las noticias malas es que eres pecador y has pecado contra Dios. Y estabas bajo la ira de Dios. Y Dios es justo para matarte y enviarte hacia el infierno. Y Dios odia el pecado. Y Él derramará su ira contra el pecado. Y así todos merecen la ira de Dios. Estas son las noticias malas. Pero hay noticias buenas, que Dios es tan misericordioso. Dios el Padre envió Dios el Hijo, el Cordero de Dios. Y vivió una vida perfecta. Y Jesús, como la persona que nunca merecía morir, pero sin embargo murió. Fue a la cruz y murió para que los que tendrían fe en él serían salvos. Y la ira fue derramada sobre Cristo. Y Jesús, como el Cordero de Dios, soportó la ira. Y 3 días luego fue levantado victoriosamente y está a la diestra de Dios. Y si tú crees este mensaje, y si vienes y si amas este mensaje del Evangelio, entonces tú puedes decir lo que verso 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo sé sin duda que Jesús es el Hijo de Dios. Ciertamente, Juan literalmente vio a Jesús con sus ojos. Él fue un testigo literal de todo esto. Y por lo tanto, Juan el Bautista pudo decirlo. Pero cristiano, aunque no hemos visto a Jesús, con nuestros ojos, al menos no todavía, pero tenemos su palabra y tenemos la palabra profética más segura. De nuevo, tenemos la palabra profética más segura. Se nos dice en 2 de Pedro 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O en la versión King James, tenemos también una palabra más segura. Y debido a esta palabra segura, podemos decir con completa certeza que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Cordero de Dios. El Señor Jesucristo, su muerte nos limpia del pecado y quita nuestro pecado. Y la pregunta hoy en día, la pregunta para los que están escuchando. La pregunta es, ¿has contemplado o has mirado al Cordero? ¿Has mirado al Señor Jesucristo? Él es digno de ser contemplado. Él es digno de ser contemplado. Es algo que Dios hace en su misericordia cuando Él nos da muchas razones de por qué Jesucristo es digno. La Biblia no es como dos páginas que dice creer en Jesús y esto es todo. No, desde Génesis hasta Apocalipsis vemos una y otra vez que el Cordero de Dios es digno de tu amor, de tu adoración, de tu alabanza, de tu adoración. Es tan digno. Se nos dice en Apocalipsis 5, 12 al 14, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, honra, gloria y poder por siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Él es digno. Es tan digno. Sepa que Jesús vino la primera vez como Cordero, la primera vez como Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Pero viene después, una segunda vez, y cuando viene, no viene como Cordero de Dios para quitar los pecados de su pueblo. Viene segunda vez como para derramar la ira de Dios. Y viene segunda vez como el Cordero para lidiar con el pecado. Y todos aquellos que se oponen a Él, a ellos enfrentarán su ira, enfrentarán su ira. La bocina tocará y será abierto el cielo y Jesús descenderá en caballo blanco. Esto es lo que va a suceder para los que se oponen a Jesucristo. Apocalipsis 6, 16 se nos dice, y decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. De nuevo, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La segunda vez viene en ira. ¿Quién puede sostenerse en pie? ¿Quién puede sostenerse en pie? Y la respuesta es nadie. Nadie puede sostenerse en pie. Y tenemos en las Escrituras todas las razones por qué es digno el Cordero. Es digno de tu alabanza, adoración, y el llamado hoy es para arrepentirse y venir a Cristo, y venir al Cordero. Y si lo haces, Jesucristo quitará todos tus pecados. Tan lejos del oriente al oeste. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Gracias que has enviado el Cordero de Dios para quitar nuestros pecados. Dios es una cosa increíble. Sabemos que no merecemos nada de esto. Merecemos estar en el infierno. Te damos alabanza. Te damos alabanza, Jesús, que soportaste la ira que merecemos. Padre, te damos gracias por el hecho de que siempre ha sido el plan. Siempre ha sido el plan enviar tu Hijo Jesucristo para ser el Cordero de Dios, para ser el sacrificio en lugar de nosotros. Te damos alabanza. Te oramos para cualquier persona que no conoce al Cordero. Pedimos que cambie su corazón, que pueda ser nacido de nuevo, y pedimos esto en nombre de Cristo. Amén.